Y ahora le tenemos que dar la bienvenida a un compañero, Jorge Tayana, que es exministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina y secretario general del movimiento Evita Capital. Buenas tardes, Jorge. Mauro Cavalín te saluda.
Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos, bien junto a un gran equipo. Abramos la boca. Alicia Alado, Flor Fireman, Ariel Weyman, aquí para charlar contigo con respecto a algunos temas que nos interesan, que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, con el plano nacional, pero también con el plano de la patria grande, que en este momento se está llevando a cabo la cumbre, la reunión de presidentes del Mercosur, y nos gustaría arrancar por este tema que lo mencionó la presidenta hace algunos días atrás en los últimos discursos, que tiene que ver con este nuevo mapa, este nuevo panorama político que hay en el mundo, con respecto también a lo que tiene que ver con el secuestro de Evo Morales en Viena. Habló Cristina de un nuevo panorama a nivel mundial.
Sí, hay un proceso de modificación en la correlación de fuerzas a nivel sí. mundial, y eso ya venía sucediendo hace un tiempo, y es un proceso que, si lo queremos esquematizar, diríamos que en cierta medida pasa del norte al sur y del oeste al este, ¿no? Y donde básicamente todo el este de Asia y China tiene un rol muy muy importante. O sea, el Atlántico Norte como centro del poder mundial, Europa y Estados Unidos, va paulatinamente dejando de serlo. Y en eso también hay una emergencia de nuestra región, sobre todo de Sudamérica, y por eso también hay una creciente autonomía en las decisiones de Sudamérica. Esta es la tendencia general, pero esta tendencia general es una tendencia que se va a dar en décadas, no cambia de un día para el otro, ni las grandes potencias desaparecen de un día para el otro, ni se pueden evitar intentos de recuperar posiciones por parte de las grandes potencias. A eso es un poco, creo, lo que se refiere Cristina cuando habla de reconfiguración, en el sentido de estas cosas que hemos visto vinculados a dos hechos que se vinculan entre sí, pero que son verdaderamente, si no sorprendentes, seguramente son trascendentes. Uno
sí.
es lo del espionaje, ¿no es cierto? Es decir, acá ha habido un señor que comprueba, hace fehaciente, que los Estados Unidos están espiando, grabando e informando un sinnúmero de comunicaciones en distintas partes del mundo, y no solo a potenciales enemigos o adversarios nucleares, sino a aliados, y que no solo se refieren a temas que tengan que ver con la seguridad,
sí.
sino que temas que tienen que ver con la economía y con la industria. Esto es un escándalo, ¿no es cierto? Y esto es una cosa que produce una primera reacción y un rechazo. Y vinculado a eso, que está claro el tema de Snowden ahí, está la cuestión de lo que le sucedió a Evo, porque ahí, ¿qué es lo que vemos? Ahí vemos, y por eso esa reconfiguración y esos estertores o esa reaparición claro. de instintos coloniales que habla Cristina, ¿no? Es decir, ahí lo que vemos es que países que han sido víctimas de ese espionaje, y que por lo tanto su primera reacción debiera ser la crítica, la condena a ese hecho, lo que hacen es cumplir el mandato y quitar la inmunidad y violar la autorización de sobrevuelo sobre el espacio aéreo a un presidente, nada menos, un presidente de un país independiente que nada tiene que ver con lo que había sucedido, con el espionaje, ni con nada de eso. Simplemente es un presidente que va a una reunión para la creación de un OPEP del gas en
claro.
Moscú, y que cuando vuelve deciden que, porque sospechan que hay en el avión no sé qué cosa, le quitan el derecho a vuelo y tiene que bajar forzado y mantenerse en Viena. Eso es un segundo escándalo y sin duda un ataque a la soberanía y a la integridad de todos nuestros estados.
Ariel.
Sí, Jorge, Ariel Weyman, buenas tardes.
¿Qué tal, Ariel?
Y tuvimos la reunión de UNASUR en Cochabamba la semana pasada, hubo algunas ausencias, la de los presidentes de Chile, de Perú, de Colombia, sí. Sí, parecía el resultado de un score de tenis. Pero ¿existe posibilidad de que el imperialismo introduzca algún tipo de fisura dentro de la UNASUR?
Bueno, la UNASUR tiene dentro de sí distintas posiciones políticas. y distintas visiones ideológicas. Eso está desde su nacimiento, y eso es una cosa que tomaba mucho en consideración Néstor cuando fue designado primer secretario general de la UNASUR, y tuvo como objetivo central lograr el funcionamiento de la misma. Es decir, lograr el funcionamiento, que era lograr que el tratado entrara en vigencia. Para que el tratado entrara en vigencia tenían que ratificarlo un número significativo de miembros, y algunos miembros tardaban en ratificarlo bajo el argumento de que eso tenía un sesgo político ideológico, que Hugo Chávez tenía un peso muy grande y que otros países no querían verse empujados. En fin, hubo una serie de debates, sobre todo en los países más que tienen más peso de los conservadores, ¿no? El Congreso chileno, el Congreso paraguayo, el Congreso de Colombia. ¿Cómo se encaró eso? Bueno, se encaró planteando, miren, una cosa, hay cosas distintas. Una cosa es el objetivo común de ir construyendo un espacio propio en nuestra región o en nuestra subregión, y que ese espacio sea un espacio de diálogo político, un espacio de representación política hacia el resto del mundo, sí, y un espacio de cooperación efectiva. Eso implica convivir con distintas visiones. O sea que de alguna manera el matiz y la diferencia tenemos que reconocerlo, y tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que eso, que son visiones distintas, se transformen en un cuestionamiento a la organización. En este caso concreto está claro que no hubo un consenso completo en hacer la reunión. Yo creo que está bien haberla hecho, porque la detención, de hecho el mantenerlo por 13 horas a Evo en Viena, sí me parece que ameritaba una respuesta del más alto nivel. Fíjense claro, ustedes, que el primero que reacciona es nada menos que el presidente de Austria, que nada tenía que ver en el asunto, pero lo primero que hace es ir al aeropuerto a acompañar, que es una forma de expresar solidaridad con Evo. Entonces, a mí me parece bien que haya habido una presencia del más alto nivel. También es cierto que algunos presidentes no estaban en la región. Por ejemplo, el presidente Santos andaba en una gira por Europa, etcétera, etcétera. Que las grandes potencias y la potencia hegemónica en la región, que es Estados Unidos, no vea con enorme entusiasmo que existe y que crezca la UNASUR, me queda claro. Y en un caso como este, sin duda, ellos iban a creer que no hubiera un pronunciamiento. A mí me parece que estas son diferencias que, sí, es una lástima que existan, pero me parece que son superables, y que hay una conciencia básica en todos los miembros de que el trabajo por la integración y que la creación de UNASUR es una cosa que va más allá de las posiciones políticas, y que es un beneficio para todos.
Estamos hablando con Jorge Tayana, que es ex ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina y secretario general del Movimiento Evita Capital.
Sí, Jorge, buenas tardes. Alicia Alado lo saluda. Quería llevarlo más a un plano local. Hoy comienza la campaña para las PASO de agosto. ¿Cómo ve esta campaña, que a partir de mañana ya comienza de pleno y de lleno?
Bueno, la veo bien. Es una campaña para una elección intermedia. Nuestro proyecto lleva 10 años en el gobierno, es un periodo muy largo. Tenemos una expectativa de voto elevada a nivel general. Me parece que un gobierno que lleva 10 años y que tiene números de votos significativos, como son todas las expectativas de lo que vamos a tener, muestra algunos aciertos políticos importantes, por decirlo de una manera modesta. Y creo que de lo que se trata ahora, sobre todo en la capital, que es un terreno más donde somos minoritarios los que apoyamos al gobierno, por lo menos desde el punto de vista electoral, me parece que es un momento muy oportuno para explicar por qué este proyecto que está en marcha ha beneficiado a la mayoría, lo que creo que tenemos muchos argumentos para hacerlo, por qué se ha puesto de nuevo de pie el país, y sobre todo por qué tenemos que seguir avanzando en la construcción de un país que sea más libre, más justo, más igualitario y más autónomo frente a los grandes poderes. O sea, en el caso de la capital es un debate que está mezclado, porque por un lado, por las propias características de la capital, siempre tiene una sobredeterminación nacional. Entonces hay que hacer un debate nacional, y la razón para apoyar el gobierno tiene mucho que ver con lo nacional, pero también tiene que ver con lo local, ¿no? Es decir, muchos creemos que realmente el gobierno del ingeniero Macri no es un gobierno que sea beneficioso para la mayoría en esta ciudad, no es un gobierno que favorezca la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad, ni es un gobierno que esté dando soluciones a algunos de los serios problemas que tiene la ciudad desde el punto de vista de la infraestructura, de la calidad de sus servicios, de la calidad de vida de los habitantes. Es decir, esta es una ciudad que tiene ingresos de ciudad del primer mundo y que no tiene servicios ni calidad de vida para usar sus habitantes del primer mundo. Y es una sociedad que una de las ventajas que tiene es que tiene una diversidad social amplia y que, al menos desde nuestro punto de vista, la política que lleva adelante el ingeniero Macri y el PRO tienden a ser una sociedad más desigual y a expulsar a buena parte de los sectores medios bajos que viven en la ciudad, a expulsarlos de la misma. Así que yo hay una cosa que quiero destacar,
sí,
sobre todo sobre la capital, y es cuando recordamos la elección de 2000, porque todo el mundo dice, y muchos del oficialismo dicen, bueno, pero la ciudad siempre está perdida, siempre vota la contra, sí. Ahora, yo quiero recordar que en el 2011, el segundo distrito de todo el país donde Cristina sacó más votos fue en la ciudad de Buenos Aires. Primero la provincia de Buenos Aires, segundo la ciudad de Buenos Aires.
Sacamos es muy importante, es para el movimiento nacional eso, ¿no? Y para el peronismo en particular también, porque fue la ciudad donde más le costó ganar las elecciones.
Bueno, secretario, ¿no? Llevándolo nuevamente, Mario Sada, lo saluda al plano internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Yo sé que no se hace política contrafáctica, ¿no? Pero ¿se consideró en algún momento, dentro de las hipótesis que manejaron los presidentes, los cancilleres de la UNASUR, el hecho de que, frente al oprobio de este escándalo del espía, en donde las mismas potencias europeas estaban siendo espiadas, el hecho, como un teatro llama, este movimiento sucio de detener el avión del presidente Evo Morales, en donde claramente, en todo caso, denuncia un fracaso de los servicios de inteligencia del imperio, no sea esto como una forma de beligerancia que lleva adelante el imperio, en donde lo publicitario tape lo verdaderamente oprobioso que es el espía? O sea, deteniendo el avión de Evo Morales, ¿no se desvió la atención de lo que es el tema de los espías de alguna manera también? ¿Como una forma de propaganda imperial?
Yo creo que es más otra cosa. Yo tengo la impresión, bueno, primero hay una cosa que vale la pena aclarar, seguramente más ellos están grabando esta conversación, así que la agencia que está involucrada en este leak, en esta filtración de información, no es la CIA, como a veces he repetido, sino es la NSA,
la Security Agency,
que es sin duda la agencia de inteligencia más importante de los Estados Unidos. La CIA es más conocida y además ha hecho cosas operativas.
Hizo más películas.
Claro. Hizo más películas, pero la NSA es la agencia más importante porque es la que recoge más información en todo el mundo. Entonces, por un lado ha quedado expuesta, a raíz de las declaraciones de Snowden, de este joven Snowden. Una cosa interesante es los pies de barro que hay en ciertos de estos procesos de inteligencia. Me fíjese que un muchacho de menos de 30 años, que ni siquiera tiene un título universitario, que no terminó el colegio secundario y que es un terciarizado, no trabajaba ni siquiera para la NSA directamente, es capaz de disponer de un nivel de información extraordinario. O sea, algo pasa en esta inteligencia con el uso de las nuevas tecnologías. Esto me parece una primera pregunta. La segunda cuestión es que yo creo que la NSA quedó no solo desnuda ante el mundo, sino que quedó en ridículo, porque lo primero que le pasó es que este hombre se fue a Hong Kong y los chinos seguramente recibieron una serie de información y lo dejaron ir en contra del pedido de Estados Unidos, argumentando que el nombre intermedio no era Jacob, sino John no sé cuánto, y que decía J, es una tontera. Y luego está en Rusia, y Rusia ha dicho que por supuesto que no lo va a entregar. Esos son dos golpes muy fuertes para los Estados Unidos, para la inteligencia y para la NSA, porque han quedado realmente un poco o bastante en ridículo. Por eso creo que han sobrereaccionado ante la posibilidad de una información incorrecta, que era que quizás Evo lo llevaba en el avión. Lo que creo que, o sea, yo creo que lo que pasa es que la NSA está tratando de evitar que se le vaya el hombre, y quieren de alguna manera arrinconarlo y forzarlo a que se entregue. Acuérdense como incluso unas declaraciones del padre, ¿sí? Ellos no quieren enfrentarse a que el desenlace de esto sea que el otro termine asilado en otro país, y, en fin, quedando como al margen. Fíjese que en otro caso similar, el soldado Manning sigue encerrado y lo están ahora juzgando, y ha estado en unas condiciones verdaderamente penosas de seguridad. Fíjense ustedes que Assange sigue en la embajada, claro, y evidentemente no le dan el salvoconducto, que es lo que debieron hacer. Eso es lo que es una embajada, tendría que dar un salvoconducto para tomar un avión y se fuera a Ecuador, que le ha dado asilo. O sea, hay una política dura de los Estados Unidos en todos estos temas de inteligencia. Lo que viene a demostrar, y también el hecho de los países europeos que niegan el sobrevuelo, viene a demostrar que algunos de los de las características, de las acciones propias de la superpotencia y de países de vieja tradición colonial no han desaparecido completamente, y que de acuerdo a las circunstancias pueden reaparecer. Porque el dato fuerte es que uno dice, bueno, pero si nosotros en América Latina en general y en América del Sur en particular recuperamos más autonomía, estamos más fuertes, estamos, sí, más unidos, tenemos más peso económico, ¿cómo nos pasa esto? Bueno, nos pasa esto porque este es un proceso complejo, contradictorio, y evidentemente algunas de las viejas potencias y de los poderosos siguen siendo relativamente poderosos. Por eso es que es importante la reacción que haya sobre este...
De los países, claro.
Claro, sobre este punto. Y estaban trabajando en Mercosur, yo no lo estoy siguiendo por la parte pública nomás, pero digamos, estaban trabajando porque, sí, acá, por un lado, hay que, obviamente, condenar lo que es una falta de respeto a la soberanía y a la dignidad del presidente, pero además lo que hay que trabajar es desde el otro punto. Hay que trabajar en denunciar el espionaje, porque eso es muy grave también, y hay que trabajar en el caso específico. Hay que recordar que Argentina está mencionada como uno de los países que ha sido espiado, o de lo que, uh-huh, se ha sacado información, y lo que hay que trabajar es en qué medidas se toman para protegernos informáticamente, porque,
Jorge,
¿verdad?
Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, la verdad, le agradecemos muchísimo esta charla aquí con Abramos la Boca, con Radio Gráfica. No es la primera vez que hemos charlado.
No, cómo no.
Le mandamos un abrazo grande.
Quedo a su disposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Jorge Tayana, ex ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina y secretario en este momento general del movimiento Evita Capital, charlando aquí con Abramos la Boca, política regional, política local de la ciudad de Buenos Aires, aquí en el piso de Radio Gráfica.